Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Javier Cámara y junto con el padre Javier Soteras, director de Radio María Argentina, estamos arrancando este primer programa de este ciclo que hemos denominado Prospectiva, porque vamos a ejercitar la acción de indagar y analizar una materia del presente para anticipar de qué manera esto que está ocurriendo en el presente o que ha sucedido en el pasado reciente puede impactar en el futuro. La intención del programa que vamos a compartir todos los sábados a esta hora es aplicar esa mirada prospectiva a las noticias, a los hechos, a la realidad política, social, económica y religiosa también, con el fin de propiciar el necesario ver, juzgar y actuar que nos aconseja la doctrina social de la Iglesia. Un ver, juzgar y actuar que se aplica sobre la realidad para discernir los signos de los tiempos. Hola, padre Javier, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, Javier. La verdad, contentos de dar inicio a esto. Es una propuesta nueva que la radio hace desde la dirección, junto con este nivel de análisis periodístico al que nos tenés también acostumbrados. Intentaremos arrimarnos en este diálogo desde lugares donde a veces la dinámica del acontecer no nos permite. Un poquito de distancia, pasado unos 5 o 6 días, tenemos, han pasado los acontecimientos, se han sucedido uno tras otros, encontramos entre ellos relación, a veces sencillamente encontramos discontinuidad, elegimos alguno que nos parece nuclear, determinante, en lo que ha sido el impacto noticioso, o lo que nosotros consideramos, aunque no tuvo ese impacto de noticia, de mucha importancia y que no puede salir del ámbito del diálogo cultural.
Sí, padre, y como decíamos al principio, ¿no? La necesidad de encontrar y de discernir los signos de los tiempos para saber por dónde caminamos, lo que se viene, cómo nos paramos frente a lo que se viene. En ese sentido es importante lo que dice el Papa.
Sí, claro, el Papa Francisco ha dicho, el mejor aporte que la Iglesia, lo dice el Evangelii Gaudium, el mejor aporte que la Iglesia puede hacer estos tiempos es el discernimiento de espíritus. Yo creo que por eso es un jesuita el que está en el pontificado, y es la herramienta más saludable con la que contamos, el don de la sabiduría, para encontrar caminos donde no los hay. Porque si hay algo que ha ocurrido en la cultura actual, en la posmoderna, llaman a algunos, le llamemos la cultura en la que estamos, para no entrar en debates de lecturas filosóficas y demás, es que se han roto algunos continentes institucionales, algunos tipos de vínculos que estaban muy bien establecidos. Hay un desconcierto en lo que hace a las referencias que en el camino eran en otros tiempos, no solamente ideológicas, sino también estructurales, económicas, sociales, de grupos, y eso supone que hay que tener un lugar desde donde empezar a otear el camino a recorrer. Nosotros entendemos junto con Francisco que la herramienta, el discernimiento de espíritu, es la gran herramienta para encontrar rumbos nuevos.
Fíjate, padre, vamos a compartir con todos lo que decía el 24 de abril pasado el Papa Francisco acerca del discernimiento. Lo escuchamos.
Siempre ci saranno resistenze allo Spirito Santo. Siempre, siempre. Fino alla fine del mondo.
Siempre habrá resistencias al Espíritu Santo. Siempre, siempre, hasta el fin del mundo. Que el Señor nos dé la gracia de saber resistir a lo que debemos resistir, a lo que viene del maligno, aquello que nos quita la libertad, y sepamos abrirnos a las novedades, pero solo a las que vienen de Dios, con la fuerza del Espíritu Santo, y que nos dé la gracia de discernir los signos del tiempo para tomar las decisiones que deberemos tomar en aquel momento.
Y ci dia la gracia de discernir i segni del tempo per prendere le decisioni che noi dovremo prendere in quel momento.
¿Qué tal, no?
Qué bueno, la verdad que abrir con un discurso del Papa en torno al discernimiento para entender que se trata prospectivas viene más que bien, Javier.
Bueno, y fíjate, padre, que además ha hablado permanentemente, vos recién citaste Evangelii Gaudium, yo ahora te voy a citar lo que escribió en la última exhortación apostólica, que es Gaudete et Exultate, donde escribió: hoy día el hábito del discernimiento se ha vuelto particularmente necesario, porque la vida actual ofrece enormes posibilidades de acción y de distracción, y el mundo las presenta como si fueran todas válidas y buenas. Todos, pero especialmente los jóvenes, están expuestos a un zapping constante. es posible navegar en dos o tres pantallas simultáneamente e interactuar al mismo tiempo en diferentes escenarios virtuales. Sin la sabiduría del discernimiento, podemos convertirnos fácilmente en marionetas a merced de las tendencias del momento, ha dicho el Papa.
Increíble. Clarísimamente, y todo lo podemos experimentar, no solamente los millennials, sino también nosotros que estamos llegando a esa cultura y tenemos que valernos de lo que las pantallas nos ofrecen para poder estar al tanto de un ritmo del acontecer que después de la Guerra del Golfo, cuando se transmitió por primera vez un hecho bélico en tiempo real, ha cambiado el sentido del mundo en lo que hace a la actualización de la información y de los tiempos, de los cambios, de las decisiones que se toman a partir de lo que acontece.
Sí, y fíjate que, mira, si reemplazamos algunos de los términos de lo que dice el Papa por la noticia, podemos fácilmente construir y encontrarle sentido a la necesidad de discernir también la información para ver realmente lo que Dios quiere decirnos a través de la información.
Sí, la realidad, ¿no?, está pidiendo este instrumento. Uh-huh. La realidad, la vida personal, por supuesto, tomar lo que Dios dice y tirar fuera lo que no, porque la acción del mal actúa para distraer, va a decir Francisco en el texto claramente, para desviar, diría Ignacio de Loyola, con instinto asesino para terminar con nosotros. Y vaya que si hay cultura de la muerte en torno a la cual la vida se debate todos los días, Javier, en el ámbito del acontecer de lo cotidiano, y si la información misma no la trae dentro de su modo de arrimar la sucesión de los hechos para informar mucho, diría un gran comunicador, Ramonet, el que es actual director de Le Monde Diplomatique, estamos en el tinglado de la comunicación, se sobreinforma para no informar. Intentaremos en estas horas, en esta horita, digamos, o en este tiempito que tenemos, de sencillamente tomar alguna información para salir de este tinglado de la desinformación por sobreinformación.
Claro. En ese sentido, padre, le contamos a la audiencia que vamos a hablar o tratar de buscar y consensuar, a veces probablemente no nos pongamos de acuerdo si son o no, claves informativas de la semana, ¿no? O uh-huh. claves temáticas, en todo caso, también, que abarcan distintas informaciones para ir, en todo caso, desmenuzándolas y ver qué hay en el fondo, en la profundidad de los acontecimientos que nos han pasado.
Buenísimo.
Te invito a que hagamos entonces un repaso por estas claves.
Vamos.
La clave primera, la número uno, me parece que también es cronológica porque se dio casi al fin de la semana anterior. Comenzó con las repercusiones de un tema insoslayable para Córdoba fundamentalmente, pero también para el país, que fue la sorpresiva muerte del ex gobernador José Manuel de la Sota en un accidente de la Ruta 36. ¿Por qué decimos esto, padre, como noticia y como clave de la semana? Porque nos parece que es necesario, aún en estas circunstancias, en la crisis por ahí política y dirigencial que tenemos, rescatar la figura, la necesidad de la política como instrumento de diálogo para todos. Uh-huh. ¿Qué puedo decir yo en una mirada particular de José Manuel de la Sota, de la historia de quien fue este indiscutido jefe del peronismo cordobés durante los últimos 25 años, quien hizo como gobernador cosas muy importantes al punto de que fue reelegido por los ciudadanos de esta provincia en dos oportunidades? Yo me gustaría destacar, por ejemplo, la intención y las motivaciones que lo llevaron, por ejemplo, en sus dos primeras gestiones, a implementar lo que para mí fue una positiva política de vivienda digna para miles de personas que vivían de manera indigna, ¿no? Uh-huh. Más allá de lo que haya pasado después con los barrios ciudades y de cómo están hoy esos lugares y esas personas. Pero también me gustaría decirle, y sin que esto sea una falta de respeto ni nada por el estilo, porque compartimos uh-huh. profundamente el dolor de la familia y el recuerdo del gobernador José Manuel de la Sota, pero me parece a mí que es justo también decir que en algunas ocasiones él expuso los modos y las maneras de una política que a veces no priorizó de todo la transparencia en la gestión, tampoco en la independencia judicial, y en todo caso también podemos decir que exageró lo que fue el gasto en publicidad y la autopropaganda, que incluso por ahí utilizó para dominar los perfiles editoriales de algunos medios de comunicación en Córdoba que se lo permitieron, ¿no? Uh-huh. No obstante, insisto con esto y para destacar la perspectiva de diálogo democrático que mantuvo de la Sota durante todas sus gestiones como gobernador y como referente político del peronismo cordobés durante tanto tiempo.
Coincido, Javier, con tu mirada, solo que quisiera remarcar que aquel punto de fragilidad al que haces mención en el ámbito de lo judicial, en el gasto de publicidad, la autopropaganda, la dominación de perfiles editoriales de medios de comunicación, es un mal que se ha instalado en la clase política en su conjunto y que ponerlo de relieve en función de hablar tal vez de uno de los políticos de mayor fuste en el último tiempo en el escenario no solamente provincial, en el escenario provincial seguro el de más fuste, sino en el escenario nacional, es un llamado de atención que desde este lugar sencillo y humilde nosotros hacemos con una sociedad que tiene un cierto hartazgo respecto de este modo de la representación de los intereses del pueblo en la acción política con modos y acciones que no son del todo transparentes desde la clase política y que se ha naturalizado de alguna forma y que se ha hecho modus vivendi de la clase política que para nosotros lo más grave, al menos para mí, es que distancia a la sociedad del ejercicio de la política. Y entonces, a mi manera de entender, se corre el riesgo de constituirse en una casta dirigencial más que de meritocracia, por decirlo en términos que hoy están en boga en algunos sectores de la clase política nacional, me parece que sectaria, diría yo, que es muy distinto a tener méritos a la hora de ejercer con aristocracia, por decirlo en términos que puede ser medio extraño, el ejercicio de esto que es tan importante, la política, como gran herramienta de transformación de la realidad, ¿no?
Y más en un sistema democrático como el que todos empujamos hoy para adelante para que camine y para que dé respuesta sobre todo a la
gente. Sí, en ese punto, cuando la clase política se articula de ese modo, que se termina por cerrando, no podemos decir que sea un rey el que gobierna, sino que hay como un concepto de Estado construido sobre un poder omnímodo en la clase política que tiene poco tipo de relación de seguimiento y de, diría yo, ¿cómo se dice?
Control.
De control, exactamente, por parte de la sociedad. Más cuando esto está articulado con los medios de comunicación, que sería el modo a través del cual la clase política en principio se relaciona con la sociedad.
Bien, la clave 2, la segunda clave que me parece importante, padre, la crisis económica puesta en evidencia por las distintas mediciones y estadísticas del INDEC sobre la inflación, por ejemplo, que trepó a 3,9% en el mes de agosto, esto lo conocimos el día martes pasado, el mayor registro en lo que va del año, con una variación de 34,4% respecto a agosto de 2017, y una proyección anual para todo 2018 que llegaría al casi 45% de inflación para este año. Con una pobreza en aumento, porque se supo también en esta semana que para no caer debajo de la línea de pobreza, una familia tipo necesita casi 21 mil pesos mensuales. Y el crecimiento de la desocupación con una situación de desempleo que afecta directamente a unos 2 millones de trabajadores, ¿no? Un nivel récord en los últimos 12 años, desde el primer trimestre del año 2006, que no teníamos que padecer, digamos, este nivel de desempleo. La tasa de desempleo pasó de 8,7% el año pasado a 9,6% ahora, con lo cual hay 252 mil desempleados más que hace un año. Obviamente, esto tiene que ver con la crisis económica que ha sido determinante en la destrucción neta de unos 380 mil puestos de trabajo en el último semestre. El planteo aquí, padre, quizás, digo, por este lado haya que buscar esta diferencia que marcábamos hace unos días atrás cuando conversábamos entre un sector, el financiero, el que tiene muchos recursos, pero que es excluyente, con poca gente, y el otro, que es masivo, de los que tienen poco y casi nada, y ni siquiera trabajo, y que la está pasando muy mal.
Sí, lo que más ruido hace respecto de esto, Javier, es el aliento a mediano y largo plazo que el gobierno nacional ha ido dando en relación a la búsqueda de las metas para superar una crisis que venía como herencia, pero que en realidad no solamente no superó, sino que además la aumentó, se acrecentó el nivel por los datos que vos estás trayendo. Muchos analistas, y en esto yo me sumo, consideran que la crisis antes que ser económica es política. Para nosotros, para nuestra perspectiva, antes de ser política y financiera es cultural, y antes de ser cultural es ética. Es decir, y antes de ser ética es qué país pensamos, porque el comportamiento de una persona y de una sociedad en su conjunto responden a una visión que tiene la persona o el conjunto asociado detrás de un proyecto. Aquí lo que está en juego es eso, y bien lo decías recién cuando te referías a una patria que tiene más característica de ser financiera que ser de los trabajadores, y en esto creo que estamos frente a dos Argentinas, y creo que merece que antes de ponernos de acuerdo cómo vamos a firmar el presupuesto nacional, que ha sido una de las noticias que ha acontecido en estos días, para ver cómo acomodamos los números y no nos vaya tan mal, es qué tipo de país queremos, a quién vamos a favorecer. Y ciertamente, cuando se habla de favorecer a los más pobres, no lo planteamos solamente, al menos de este lugar, desde un lugar evangélico. Claro que primero lo planteamos de allí porque fue la opción de Jesús. Pero hay una estrategia de salir adelante del conjunto. Cuando se atiende al que más sufre, la sociedad se ve beneficiada. Toda en su conjunto. Por eso, la justicia social es el nuevo nombre de la paz, ha dicho Pablo VI, y nosotros de aquí también lo proclamamos así, ¿no?
Recién mencionaste la palabra presupuesto y efectivamente es la tercera clave informativa de la semana, padre. La discusión que se da en este marco sobre la ley de presupuesto, con un acuerdo previo en general entre el presidente Macri y los gobernadores para reducir el déficit, para que no se gaste más de lo que se tiene, pero que seguramente en diputados y también en la Cámara de Senadores cuando llegue, ha comenzado ya en la Cámara de Diputados, ¿no? Con debates que van a ser densos, están siendo ya caldeados porque evidentemente es un presupuesto de ajuste, ¿no? Uh-huh. Que si bien mantiene e incluso incrementa respecto del año pasado el gasto social, hay por ejemplo refuerzos para la asignación universal por hijo, por ejemplo, va a recargar la presión impositiva de distintas maneras. Y quizá en este sentido la medida o el proyecto más polémico tiene que ver con el impuesto a las ganancias. Porque en algún momento, desde la política, desde los propios que están en el gobierno hoy, se señaló en épocas de campaña que iban a eliminar paulatinamente el impuesto a las ganancias. La realidad, lamentablemente, nos ha llevado hacia otra realidad, ¿no? Uh-huh. Y me gustaría plantearlo, padre, esto del presupuesto, y a propósito de este acuerdo general que hubo entre el presidente Macri y los gobernadores, la mayoría de ellos peronistas, que es muy bueno que haya acuerdos políticos generales, ¿no? Más allá del contenido de la ley en sí misma. Pero sería bueno también remarcar que unos y otros no se aprovechen de estas circunstancias para sacarle a veces a la gente lo que la gente no tiene, ¿no? Uh-huh. Y estoy hablando de esto a propósito, lo del impuesto a las ganas.
Sí, Javier, el planteo para mí va sobre otro lugar que no es menor y que hace a la presencia de lo social como potencial de conflicto, a pesar de que en el presupuesto está contemplado un aumento en la ayuda a los sectores más carenciados. La asignación universal por hijo es, creo, una política que ha venido para quedarse y está bueno que se aumente en función de la complejidad de la situación que se vive, pero sabemos que esto sigue siendo subsidiariedad y que la forma única de salir adelante es a través del trabajo, y mientras esa lógica no comience a funcionar en la productividad y los que ganan siempre no bajen un poquito su posibilidad de invertir bajo un acuerdo social, político, jurídico, administrativo más claro, difícilmente también quieran invertir en la Argentina. Y ahí me parece que hay un desafío muy grande. A lo cual, y hablo de la conflictividad posible en la Argentina, hablando de perspectivas, sigue latente. Esto, yo conversándolo con algunos actores sociales, lo veo. Y me parece que hay una emblemática manera de querer disciplinar lo social desde la acción de represión en lo social, y el símbolo ha sido Juan Grabois puesto preso por unas pocas horas en el escenario de una ayuda a manteros africanos, digámoslo. No es que estaba en una marcha social de una causa revolucionaria. Digo simbólico porque ciertamente Juan es un representante social y no tiene ningún interés en que haya conflicto. Y digo que es una representación simbólica por eso mismo. Yo no sé si alcanza con la representación simbólica para el nivel de conflictividad que no viene de los que son asistidos en el DNU, sino de ese número que diste en el bloque anterior, de la cantidad de trabajadores menos que hay, de las suspensiones. En Córdoba estamos en las dos grandes fábricas, Fiat, sí, y Renault, con suspensiones a cobrar el 75%, que creo que son 4.500 empleados en total, sí, sí, y son cuántas familias y cuánta gente. Creo que no está tan sencillo de decir que está desactivado por el presupuesto la situación de conflictividad. ¿Cómo acompañar? Yo no creo que sea la disciplina en la represión. Tampoco las actividades en la calle de la única manera. La cercanía en el territorio. Porque esto también es el nuevo escenario de la Argentina, que lo conversaremos en varias oportunidades. Lo que no ocupamos en el territorio con las acciones sociales comprometidas, otros actores que le llamamos la delincuencia organizada a nivel internacional, opera a través del narcotráfico en particular.
No nos queda más tiempo, padre, pero no podemos dejar de decir que esta semana, la semana que viene, y hablando de perspectiva, digo, la mirada en el futuro está esa, el martes va a ser el paro general. Y uno entiende, ¿no?, que más allá de las palabras y de los tironeos del gobierno por un lado y de los líderes sindicales y políticos por el otro, parece entendible, ¿no?, que las centrales obreras impulsen un paro nacional como el que se va a realizar el próximo martes, pero que en realidad va a comenzar el lunes 24 de septiembre y que tendrá una importante adhesión porque han confirmado ayer precisamente que se van a sumar los gremios del transporte, los colectiveros, los trabajadores del subte porteño, por lo cual, bueno, se puede avizorar que la medida tendría una cierta contundencia, ¿no? Así que, bueno, un poco esa es la mirada de esta manera. Esperemos que te sirva a vos también para tener una mirada del presente, levantando asimismo los ojos hacia el futuro.
Gracias, muchas gracias.
Chao, hasta el sábado.
Buen fin de semana.
Todo el día, todo el día, todos los días, hay una voz de aliento, una voz de esperanza, una voz cristiana cerca tuyo. Radio María.